Bienvenidos a otra edición más de NFL Latino TV, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Mi nombre es Alonso Solano, por supuesto a través de Spotify, YouTube y siempre en nuestra casa TDMás, para conversar sobre lo que nos gusta, la mejor liga del mundo. Yo sé que en junio tal vez mucha gente va a decir, bueno, no hay tanto tema, pero aquí nos la ideamos, especialmente don Bruno Milano, que trae algunas ideas y unos jueguitos que yo la verdad hasta este punto, el de la semana pasada todavía estoy tratando de entenderlo. Y ya me trae uno nuevo. Dicho sea paso, recordarles que nos pueden visitar a través de narrativax.com, donde están los mejores artículos de deportes y cultura pop. Además, el podcast de Narrativa X lo encontrarás en Spotify y también en YouTube. El domingo anterior no grabamos porque Bruno Milano tuvo un problema de su voz. Ya lo van a escuchar cómo anda. Aunque yo creo que es un poquito por el tema de que su equipo perdió la final de la Liga de Campeones de Europa. Veremos. Pero aquí tenemos a Bruno Milano. Vamos a hablar de fútbol americano, que sí que no se preocupen. ¿Qué pasa, Bruno?
¿Cómo estás, Alonso? No, como pueden escuchar. Es más, ¿sabes cuál fue el origen de este programa vos? ¿Te acuerdas la despedida del NFL Latino la semana pasada?
Desde entonces. Claro que te estabas hablando.
Ha sido trágico el asunto.
Estoy desde con un entonces.
Sí, ha sido fatal. El domingo fui a jugar fútbol. Y quería dar órdenes, porque evidentemente yo no corro mucho, sino que trato de dar órdenes. Claro. Y pues nadie me escuchaba porque no existía nada. Pero bueno, estamos un poco recuperados. Aquí tengo un vasito de agua a la par por cualquier cosa.
No sé si le va a servir el vaso de agua. La semana pasada el vaso de agua fue lo que le causó la...
Es que se me fue por mal camino. No. Pero traemos otro juego. Tengo que admitir que no sé si es que sos muy viejo. Eso puede ser una. Y dos... tenés unos prejuicios extraños, porque cuando te propongo este juego, lo primero que me decís es que si es un juego para tomar alcohol, don Alonso Solano. ¿Pero qué es esa cosa tan desagradable? ¿Qué idea más fea?
Solo estoy preguntando para ver cómo están las reglas del asunto, eso era todo.
Un juego que yo pues jugaba en clases de, como te dije, de critical thinking en mi secundaria. Pero don Alonso Solano, todo lo une hacia ciertas ahí... sustancias extrañas, de piñas de colada.
Creo que claramente este juego no es así, me lo explicaste, pero creo que por ahí le podríamos encontrar la curva ahí, un outro eventualmente a futuro, un domingo en las reacciones rápidas cuando estamos cansados y demás, siempre hay espacio para todo. Pero bueno, Bruno Miranda, explíquele a la gente que vamos a hablar este primer bloque, cómo funciona, explíqueme a mí también, porque yo hasta este punto no lo tengo muy claro, pero vamos a tratar de intentarlo.
Sí, este juego se llama Semáforo. Básicamente consiste en que yo traigo una idea que don Alonso Solano, por supuesto, no ha escuchado. Y don Alonso Solano tiene tres opciones. Darle la luz verde, es decir, comprarme la idea, estar de acuerdo conmigo, que los que ven el programa sabrán que no es muy a menudo. La luz amarilla, que es como comprar la idea a medias. Es decir, tal vez compras la premisa de la idea, pero le metes un ingrediente más, le quitas un ingrediente menos. Vamos a ver cómo uno la puede ajustar para que eventualmente la idea sea una idea más acorde a la otra persona, por supuesto. Y después está la luz roja, que es básicamente decirte, no te compro esta idea, y después me tenés que explicar por qué, ¿verdad? No vas a ser una persona así como concha conmigo sin darme una explicación. Entonces, ese es el juego. Yo te doy, pues, mis opiniones, ¿no? Después vos me das las tuyas, y así proseguimos con las tres luces. Cabe resaltar que ni Alonso sabe cuáles traigo yo, ni yo sé cuál es trae Alonso. Entonces, si ven caras de sorpresa además, es porque Alonso Solano a veces dice unas cosas que me pasan por arriba ahí, pero bueno, está bien.
Ahora, decirle a la gente que Bruno Milano le encanta, pero le fascina lo que llama en inglés los hot takes, y creo que aquí va a traer varios. O sea, el tipo muere y vive de eso, además de los rankings y demás, pero a veces trae unos... que nos agarramos por días, y puede ser testigo de esto don Sergio Gómez, que siempre está en medio de las conversaciones. Pero bueno, vamos a ver qué traes. Don Bruno, ¿quieres empezar vos? ¿Empiezo yo? ¿Cómo lo quieres hacer?
No, si querés, si querés, empezamos. Quiero ver qué traes más o menos, por dónde venís en esta noche de miércoles. Si vienes violento, si vienes. Porque la semana pasada viniste con todo, viniste agresivo. Y también lo has estado en los podcasts de Narrativa X que los pueden escuchar todos los domingos. Entonces, quiero ver si cambiaste de actitud, si con el nuevo mes hay más sonrisas. ¿Qué pasa en esa mente, don Alonso Solano?
No, tengo uno que va, viene violento, pero lo voy a dejar para el final. Vamos a iniciar con uno de los equipos y uno de los jugadores que más la gente le atrae en el último año o que más tiene opiniones sobre él, ¿no? Opiniones arriba, abajo, independientemente de si le vas al equipo o no, algo tienes que decir. Y estoy hablando del mariscal de campo que ahora en el 2022 será de segundo año, Mac Jones. Y mi take, como dice Bruno Milano, es: Mac Jones dará el salto, es decir, mejorará en el 2022, pero nadie, Bruno Milano, absolutamente nadie, le va a dar crédito. Esto porque recibirá poco debido a que los New England Patriots no llegarán a playoff. ¿A qué me refiero con esto? Veremos un paso adelante, Mac Jones. El año de novato fue bastante bueno, ¿no? Sin ser absolutamente nada espectacular, fue bueno. Creo que este año va a dar un siguiente paso, con estadísticas mucho mejores, sabemos que el tema ofensivo, el tema del coordinador ofensivo, hasta este punto sigue siendo un signo de pregunta y demás, pero creo que va a llegar a, por ejemplo, a sobrepasar las 4.000 yardas, creo que va a rozar los 30 touchdowns, y creo que se va a mantener igual en cuanto a intercepciones, 12, 13, por ahí. Pero nada de lo que haga Jones le va a alcanzar, a pesar de sus números, le va a alcanzar para que los Patriots eventualmente lleguen a playoffs. El año pasado te dije que llegaban a playoffs, ¿te acordás? Además,
Yo también, sí, los apuntamos.
lo discutí en un momento cuando teníamos el desaparecido podcast de Doble Nada con Joshua Maya y él daba a Denver en su momento llegando a playoff y yo daba a New England. Creo que este año no le va a alcanzar a los Patriots. Y no es por el hecho de que. ¿Por qué digo lo del año pasado? Porque van a decir, ah, no, es que hay un hate por los Patriots o demás. No hay odio de parte de nosotros, creo, por parte o hacia los New England Patriots. En este caso, creo que no les alcanza por el hecho de que la FC creció de manera abrupta en el tema agencia libre y draft en el último año. Pero sí creo que el paso que puede dar Jones es importante. Pero nadie, el tema del take es que nadie le va a dar crédito, Bruno, que nadie va a entender de que Jones dio el siguiente paso o que mostró mejoría, porque van a ir atado a los resultados que no lo van a llevar a playoff. Y eso es lo que usualmente ve al aficionado promedio, ¿no? Ah, me lleva hasta postemporada o no. En este caso, yo creo que a la hora de que no lleva a New England a postemporada, va a dejar, no decir mucho que desear, pero sí va a por lo menos dejar algunas dudas en ese sentido. Los datos individuales van a estar, no sé, hombre, Bruno Milano, si compartas conmigo en este teco, ¿no? ¿Cómo estamos con el tema del semáforo? Dígame, verde, ¿qué es el otro? ¿Amarillo o rojo? ¿Es así?
Sí, me inclino por un amarillo y no es porque no me quiero mojar. Pero es que necesito un poco más de explicación con el
A
tema
ver,
coordinador ofensivo, al menos yo.
nada, no es
Para un
explicación mía, de parte de ellos.
sí, no, no, exacto. Cuando tenés un mariscal joven, lo que querés es estabilidad y darle grandes pues, coaches, ¿no? Él perdió un gran coach y ahora ni siquiera sabe cuál tiene, pero cualquiera de las dos opciones es mala, es un retroceso hacia lo que fue Josh McDaniels, ¿no? Entonces, por ese lado, sería un poco más, tal vez seguro afirmar que puede haber hasta una regresión. Ahora, ¿por qué dirías vos que va a mejorar? ¿Bajo qué argumento ves vos que Mac Jones puede mejorar este año?
Me parece que el tipo no se le da el suficiente crédito por lo que hizo en el año de novato. Lo hemos explicado aquí en el sentido de que él partió con una estructura mucho más organizada que la que tuvo Trevor Lawrence, Justin Fields. Bueno, Trey Lance jugó muy poco, ¿no? Y demás, Zach Wilson y todo lo demás. Esa estructura eventualmente le da muchísimo espacio para que él pueda crecer. Va a tener buen coaching de parte de Bill Belichick. Más allá de que Belichick no siempre está atado en el tema ofensivo, creo que va a tener el suficiente cucho, va a tener que meter mano, sabiendo desde que está Matt Patricia y Joe Judge, que no. A ver, Belichick confía en ellos, pero en general no son grandísimos entrenadores, bien demostrado en Detroit y Nueva York. Entonces, yo sí creo que él va a tener que meter diferentes manos. Y a lo que me refiero con esto es que Mac Jones me parece un tipo que no se le acredita porque es uno de los mariscales de campo más inteligentes que hay de estos jóvenes, ¿no? Tomando en cuenta que Zach Wilson, que Trevor Lawrence está en otra situación diferente. Para que Mac Jones evolucione, el tema es mental. ¿A qué me refiero? Aprender a leer mucho más defensivas, poder encontrarle, ¿qué podríamos decir? Una respuesta más rápida a los problemas que presentan estas defensivas. Saber que va a estar en su segundo año conociendo a las alas abiertas, en el caso de los tight ends, que bueno, tuvo una conexión, por ejemplo, con Henry el año pasado. Todo eso me parece que va a eventualmente dar para que él evolucione y ponga muchos y mejores números en el 2022. El tipo me parece un mariscal de campo que solo tiene una vía para progresar, y es cerebralmente, porque no tiene los atributos físicos para hacer otra cosa. Tiene un brazo bueno, ni muy bueno, ni fuera de serie. Es bueno, pero bueno suficiente, ¿no? Con este brazo te gana partidos y te aniquila si no lo presionas. Estuve viendo varios videos esta semana porque tengo en mi mente escribir una columna específicamente sobre el 2021 de Mac Jones y la evolución que pueda presentar en el 2022. Y sí hay una, me parece, una ganancia de parte de él semana a semana. Por supuesto, nos quedamos con la paliza que le dio Buffalo a New England en playoff, pero uno de los que se presentó a ese partido fue Mac Jones. Más allá de que New England no pudo ir touchdown por touchdown, porque es prácticamente imposible con la maquinaria ofensiva que tuvo Buffalo en ese momento. Pero yo sí creo que por el tema cerebral que él tiene, el tipo está dentro de una situación donde puede él mejorar. Lo que sí quiero dejarte claro, Bruno, es que me llama la atención de que lo que trato de decir con este take o por donde creo que voy, es que sí me parece que a pesar de los números, nadie le va a dar crédito. Ese es el punto. Va a dar crédito. Porque vamos a estar atados al punto de decir, no, New England se perdió playoff que 2 años en los últimos 3. Es un problema grande. No, para una franquicia que está acostumbrada a llegar a Super Bowls y demás. Por supuesto, está la ausencia de Tom Brady y todo lo que querás ahí atrás, pero su entrenador en jefe sigue ahí, la estructura sigue ahí. Entonces, a la hora que, me parece, se ausenta a playoff, que por supuesto vamos a tener que esperar a septiembre, octubre, noviembre, diciembre para poder saber que esto se dé, pero por lo menos el panorama parece ser ese, ahí es donde pierde crédito, porque entonces la gente, la mayoría de los aficionados va a decir, no, este tipo no nos puede llevar, no nos va a llevar lejos, no nos puede llevar lejos. Y creo que ahí está una percepción equivocada. Por supuesto, a él le conviene o le favorece, sería la palabra, le favorece mucho, que su entrenador en jefe le vale un carajo lo que diga a nivel externo, ¿no? Entonces, mientras Belichick vea el video y entienda que Mac Jones ha progresado, creo que todo va a estar bien.
Ok, nada más para repasar. Me dijiste que llega a las 4,000 yardas. Serían 200 más de las que tú.
Ajá. Creo que rueda los 30 touchdowns.
8 más. Uh-huh. No es nada del otro mundo. Pues llegar
es el siguiente salto, ¿no?
Sí,
es el
progreso que tener las 3 intercepciones, menos de
15. 12, 13 por ahí, y creo que con un rating como de 98, 99 por ahí.
Tuvo 92.5 el año anterior. Se ve asequible, pues.
Eso es.
Yo sí me quedo con la duda del tema del coordinador ofensivo, pero sí estoy de acuerdo de que si llega a pasar, el crédito no va a estar.
Porque claro, ahora,
el aficionado de England es el niño berrinchudo, pues, que no le interesa el trabajo hecho de los papás para hacer la fortuna y darle los regalos, le interesa el regalo.
Sí, ahora, lo que sí está claro es que, por ejemplo, dentro del punto de que, ok, Mac Jones progresa, no tiene coordinador ofensivo como lo mencionas, ¿no? Si hay un equipo que puede resolver el tema del coordinador ofensivo, tiene que ser New England. O sea, me refiero, si tiene un problema de esos, ¿A quién más le darías el crédito? Tiene que ser New England.
¿Se han ganado ese beneficio de la duda? Yo no sé si se han ganado ese beneficio de la duda.
El entrenador jefe se lo ha ganado.
En el costado defensivo, yo, sí, pero como vos mismo lo dijiste, ya 15 años.
Pero como entrenador jefe también tomás ese tipo de decisiones. Es decir, Belichick ha sido muy bueno tomando decisiones en general.
¿No crees que evolucionaría, teniendo en cuenta cómo es Belichick, a un juego más terrestre que otra cosa?
Sí.
Que eso afectaría los números de Mac Jones, ¿no?
De acuerdo, pero el año pasado el equipo funcionaba por juego por tierra. Siempre.
Sí, eso es cierto.
O sea, se mueve por play action. Mac Jones se mueve por play action y está bien. Eso no es nada malo. No es nada malo. Es bastante bueno para un novato y demás. Yo creo que él va a seguir en ese camino. Creo que tardaremos unos 2 años más, tal vez, este y 2 más, como para que Mac Jones tome las riendas del equipo y diga, ok, este equipo es mío y ya me convierto en lo que yo quiera hacer. A nivel ofensivo, ¿no? Mac Jones no es un mariscal de campo de la talla de Mahomes, por ejemplo, que llegó y reventó todo. Sí, no es ese tipo, pero puede evolucionar a eso. Tom Brady no era ese tipo tampoco, y puede evolucionar a eso, ¿no? Tardarán algunas temporadas para llegar a ese punto, pero yo sí creo que en England va a haber un progreso. Los aficionados, volvemos al punto, tienen que estar tranquilos de que tienen su mariscal de campo, pero sí van a saber, sí tienen que saber que se les va a quemar el rancho en el 2022. ¿A qué me refiero con esto, bro?
Sí, sí, sí.
Que le van a caer críticas si se da lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que es que no llegan a playoff, que lo van a escuchar muchísimo de aquí en adelante, porque mucha gente lo ve de una manera similar. Entonces, mientras no lleguen a playoff, pues sí, todo se viene un poco abajo en cuanto a este tema de Mac Jones. Yo sigo diciendo que para mí él es un muy buen mariscal de campo con un techo no gigante, pero sí puede crecer. Puede crecer y en ese crecimiento puede hacer de New England un equipo estable y difícil de vencer. Difícil de vencer. Pasos a playoff, a Super Bowl y eso ya es otra cosa.
Sí, yo creo que él puede llegar a ser un estilo Kirk Cousins, pero con carácter. No sé si me explico. No, creo que ese es el techo, ser un mariscal a lo Kirk Cousins en cuanto a brazo, precisión, talento, pero con carácter, que sí te pueda ganar.
Pero el carácter, en este caso, ¿no? Como lo mencionas, el carácter sí lo pondría más lejos, ¿no?
Sí, exacto. No, hablo meramente del talento de brazo y pues estilo de juego. Okay. El carácter te eleva un poquito más. Hablando de mariscales,
¿cuál es su técnico, Melano?
Que van así, hablando de mariscales que van a segundo año, don Alonso Solano, mi primera opinión aquí, y vamos a ver qué luz me das, es que don Trevor Lawrence, y sí, vamos a tratar de hacer ese estilo, un apodo famoso en Twitter, va a duplicar sus touchdowns en este segundo año. Creo que al contrario de Mac Jones, creo que Trevor Lawrence va a estar en una mejor situación en comparación a su año novato, claramente después del fiasco de Urban Meyer y demás.
Bueno, no puede estar en una peor, de ahí solo para arriba, ¿no?
Habría que retar a los Jacksonville Jaguars, que probablemente hubieran agarrado el reto, pero por dicha, ya tienen primero a un head coach ofensivo en Doug Peterson. Y si recordás, cuando Doug Peterson se va como coordinador ofensivo a los Kansas City Chiefs con Andy Reid, el equipo empieza 1-5. Andy Reid de ahí le da el play calling a Doug Peterson, ganan 10 seguidos. Entonces, estamos hablando de que es un tipo que puede hacer cambios rápido y puede hacer cambios efectivos. Trevor Lawrence tuvo apenas 12 touchdowns en su año de novato, ¿no? Esto es otra razón por la cual tengo este take. Primero, porque tiene pases de esta calidad. Ventana cerrada, doble cobertura, no importa, la puede poner donde sea. Sean corto yardaje, sean largo yardaje, el tipo tiene un buen brazo. Por algo fue pick número uno y por algo siempre le han dado cierto, pues tal vez cierta fama hasta de más incluso, pero es porque tiene un brazo como este, puede ponerla donde quiera. De 12 touchdowns a 24, con un head coach ofensivo y con armas como Christian Kirk, como Marvin Jones, que yo sé que no son armas del tamaño de un DeAndre Hopkins, de un Davante Adams y demás, pero son armas buenas. Marvin Jones es un muy buen receptor. Christian Kirk te puede robar un touchdown de 70, 60 yardas si lo tenés ahí medio despreocupado, ¿no? Si no lo cubrís bien. Eso unido al hecho de que Alonso está con un mejor coach, está en una situación más estable y importante, no va a tener el calendario más complicado de todos por el hecho de en cuanto al strength of schedule que hace la NFL, ¿no? Uh-huh. Creo que le permite a Trevor Lawrence dar ese salto, ¿no? Duplicar sus touchdowns, llegar a 24, 25 touchdowns. También tiene a Zay Jones, que era un arma bastante poco utilizada en los Raiders por su cantidad de armas que tenían, ¿no? Pero creo que tiene buenas armas, tiene un muy buen coach ofensivo. Y además van a volver James Robinson, que parece que vuelve para el training camp, y Travis Etienne, que también son running backs que pueden atraparte mucho en temas de checkdowns, play action y demás. Entonces creo que va a tener la oportunidad de duplicar sus touchdowns en 2022.
Sí, yo creo que lo que trae Doug Peterson en cuanto a estructura, volvemos al tema que mencionaba con Mac Jones, es otra cosa, ¿no? Y ya, ya con solo eso es un gane, o sea, es un avance de parte de lo que pueda presentar Jacksonville. Para muchos no fue sexy la selección de Peterson, ¿no? Como nuevo entrenador en jefe, pero yo creo que no se podía dar el lujo Jacksonville de desperdiciar o un par de años más, ¿no? Tratando de ver qué es lo que sucedía. Por eso sí, sí te compro, te voy a dar en el semáforo, te voy a dar uno verde, pero es porque tuvo 12, ¿no?
24, sí, también, ¿verdad?
24 no son la gran cosa. Ahora, tuvo también 17 intercepciones. ¿Hay cuántas le ves para el 2022?
Creo que puede bajarlas, pero creo que las bajará a 2, 3. Estamos hablando de un tipo de 15 intercepciones. Porque también es un mariscal que uno tiene pies alegres, que eso sí, usualmente va a pues, terminar en intercepciones, porque no estás bien plantado. Y dos, porque por su propio brazo, ¿no? Por su propia precisión. Ajá. A veces simplemente las ventanas en la NFL no son tan amplias como crees que son. Y llegan esquineros que pueden hacer simplemente jugadas de otro nivel y robarte otra intercepción. Más si vas perdiendo partidos, que va a ser el escenario de Jacksonville, ¿no? Tenés que forzar más el brazo, tenés que arriesgar un poco más y ahí las intercepciones van a estar. Pero creo que sí puede bajarlas unas 2 o 3.
Sí, yo lo que quiero es verle un equipo que lo ayude. Eso es lo que me gustaría para ver hasta dónde puede llegar. Yo nunca he sido gran fanático de Lawrence al sentido de que mucha gente lo vio como el siguiente gran mariscal de campo, ¿no? Lo pusieron de la misma altura cuando llegó Andrew Luck a Indianapolis o Peyton Manning a Indianapolis o John Elway en su momento también cuando lo seleccionaron los Colts y luego lo pasan a los Broncos. De ese tipo de mariscales de campo que salen una vez cada 20 años. Yo nunca lo vi así. Pero tampoco estoy dispuesto a botar la basura después de un año, especialmente en una franquicia que ha sido.
Con Urban Meyer, ¿no? Sí.
Exactamente. Entonces sí hay que esperar a ver hacia dónde se dirige la carrera de Trevor Lawrence. Creo que Doug Peterson la puede recuperar. Necesita tiempo, pero sí la puede recuperar. Dice por aquí, tenemos un par de mensajes, dice Brian. Yo apostaría que Justin Fields, pese a tener el peor equipo de receptores de la NFL, va a mejorar mucho y en el 2023-24 estará en el top 10, es decir, no esta temporada, sino en una u otra, sí, o dos más. A mí siempre me ha gustado Justin Fields, creo que él puede poner el balón donde quiera, pero la franquicia no parece estarle ayudando, la verdad.
De los peores cuerpos de receptores y de las peores líneas ofensivas.
Sí, entonces ese es el problema, ¿verdad? Porque cuando un mariscal de campo es tan joven, necesita ayuda, necesita estructura, necesita buen coach, buena línea ofensiva, receptores y para tener una evolución, especialmente en estas últimas épocas, se le da muy poco espacio para mejorar, ¿no? Y prácticamente si no le ves progreso, lo echan a la basura de una manera muy rápida. Entonces, temería que eso le termine sucediendo a Justin Fields. Esperaría que no. A mí me gusta que los mariscales de campo evolucionen y puedan mostrar todo su talento. Fields en Ohio State lo mostró. Especialmente aquel juego contra Clemson, donde creo que le puso 6 touchdowns encima y venció precisamente al que mencionabas, Trevor Lawrence. Dice Gerson por aquí, Bruno Melano, dice, ¿cuándo hay que venir de gala al canal? O sea, ¿cuándo van a mostrar su esquema? Es decir, Bruno Milano, yo no traigo, o sea, Bruno, el esquema de Bruno, ¿cuándo trae? La gente se ha divertido mucho con el esquema de Bruno de la mejor manera, tengo que decir, Bruno Milano, de la manera negativa.
No, a ver, tenemos que ser claros en dos cosas. Uno, la temporada empieza el septiembre 8, eso significa que nuestro programa de predicciones, si no me equivoco, va a ser agosto 30, por ahí. No, uh-huh. Una semana antes. Es decir, ahí vamos a tener que venir todos vestidos de frac, y cuando digo todos, me refiero a vos también, don Alonso Solano, vestidos de gala, porque estamos ante un evento histórico, que es la presentación anual del esquema Bruno. Entonces, una semanita antes, el programa de predicciones oficiales, ahí traigo todo el esquema Bruno, y por supuesto, como lo he venido diciendo, es que este año es de 100% efectivo.
Te iba a preguntar algo. ¿Vos crees que reinvitemos a don Juan Carlos Rojas y a Joshua o traigamos otra gente para que compitan con nosotros en batalla de predicciones o querés solo enfrentarte a mí para ver si por fin ganás?
Puedes traerlos, van a competir con vos. Yo voy a estar desde la cima viéndolos para abajo.
Nunca estás desde la cima, ese es el problema. Pero nunca, es que este año nunca arrancás.
Cambiamos, no sé cuál. Cambiamos front office, cambiamos general manager, cambiamos head coach y todo soy yo.
Eso es lo que dicen los Jacksonville Jaguars todos los años. Ese esquema me huele a los Jaguars. Voy con mi siguiente take, don Bruno Milano. Quedémonos en la AFC Sur, quedémonos con otro mariscal de campo. Me vas a decir, bueno, ¿cómo es esto? Este es uno al cual le has tirado, o tal vez no lo has tirado. ¿Te parece que es un sabor vainilla que no trae mucho azúcar, no trae mucha sal, no te gusta mucho? Pero yo creo que Matt Ryan va a tener un muy buen año en el 2022. Y ojo esto, va a lanzar Don Bruno Milano 30 touchdowns por primera vez en 4 años. Por primera vez en 4 años. El año pasado tuvo 20. Luego, 2 años seguidos, los dos anteriores, 26. Tenemos que remontarnos al 2018 para encontrar 35 touchdowns de parte de Matt Ryan. Y luego, otra vez a los puntos de 20. Es decir, no ha llegado a 30 en 4 de los últimos 5 años. Lo cual está en contra de mi expectativa. Ya me imagino que me traes el semáforo rojo y todo el carajo que quieras ahí, todo el asunto. Matt Ryan se encuentra en una posición privilegiada porque su equipo es un equipo que juega por tierra, que va a encontrar en el play action muchísimas opciones de pase que Matt Ryan va a colocar donde quiera. Es más, esta semana hubo una cierta burla con Michael Pittman porque dijo, Matt Ryan la puede poner donde quiera. Y ahí, bueno, saltaron muchísima gente en redes sociales. Él está hablando del balón, está hablando de los touchdowns. Michael Pittman entiende que Matt Ryan viene con todo para esta temporada 2022. Yo creo que los Colts van a ser de los equipos que ganen la división. Lo mencionamos creo que hace una semana o 2 semanas atrás. No recuerdo cuándo tocamos este tema. Pero va atado a que el equipo va a correr muy bien el balón con Jonathan Taylor. Pero Matt Ryan va a encontrar muchísimos espacios. Esta ofensiva va a pegar un salto comparado con el tema de Carson Wentz. Carson Wentz regalaba muchísimo el balón. Matt Ryan no es ese tipo de mariscal de campo.
Tuvo más intercepciones Matt Ryan que Carson Wentz, ¿eh?
Estoy de acuerdo. ¿Quién tiene que, pero voy a lo mismo, ¿quién tenía que hacer más? ¿No? ¿A quién se le pedía que hiciera más? A Matt Ryan en su momento de Atlanta, porque Atlanta no tenía nada, ¿no? Entonces, si aquí es donde...
Tienes que hacer tanto y no lanzas 30 touchdowns.
Y... No, Bruno, o sea, tienes que hacer tanto y no tienes equipo, ¿no? Entonces, o sea, te estás usando un wide receiver de running back, ahí equipos especiales, o sea, todo lo hacía con Gerald Patterson en su momento. Ahora va a encontrar un equipo con estabilidad, que sabe cómo correr el balón. Y con ese tema que hablamos del play action, me parece que va a encontrar líneas de pase. 30 touchdowns para Matt Ryan. Ojo, no estoy diciendo que Indianapolis vaya a ganar el Super Bowl, ni mucho menos, no nos confundamos. Pero creo que Ryan recupera y este es su último gran año. Creo que los Colts van a ganar la división. Parte de eso es esta evolución, no la evolución, pero bueno, este recambio que tiene entre mariscales de campo viejos en los últimos años. Matt Ryan es de los mejorcitos, creo que va a lanzar 30 touchdowns. Ese es mi take, ¿cuál semáforo me das? Yo sé que ya venís con el hate a Ryan. Quiero dejarlo claro. Ya tiraste un hate. No puedes andarte brincando de lado, ¿verdad? O sea,
¿cómo quiero ya que va... ¿Cuál
hate? Hace como 4 semanas, 5 semanas. No, esto no es un movimiento de nada.
Se lo tiré al front office de los Colts.
Voy a lo mismo. Quiero que en el momento que te pongas de un lado, te pones de lado los 30 o no. No cambies en el resto del año, ¿ok? No te amortes. en este, esto sería más como una carreta, porque ya Brian está en las últimas, tiene 37, iba a decir en el tren, pero no es un tren, es como una carreta, pero no te amortes en la carretita del viejo de 37 años.
Dijiste algo muy importante, dijiste que iba a tener un muy buen año y que por eso iba a lanzar 30 touchdowns.
30 touchdowns es un buen año.
Ahora, un buen año. Sabemos que Matt Ryan es el rey de las estadísticas de tiempo basura. Esperemos que en los Colts no haya tanto tiempo basura.
No creo. Es un equipo que va a estar enfrente en muchos de los juegos.
Yo puedo comprar que vaya a ser 30 touchdowns, pero te voy a ser honesto, lo que me decepciona es que no lo haya hecho en los últimos 4 años. Esa es la
pero Atlanta del Super Bowl 51 se ha caído a pedazos, de arriba a abajo.
Sí, pero tuvo receptores, 3 de esos 4 años. Tuvo una ofensiva que era solo por aire, básicamente, durante esos 4 años, porque después de la temporada de Freeman...
Esto le va a facilitar la vida, Bruno. Jonathan Taylor le va a facilitar la vida. La gente se va a ver encontrar 8 en la bolsa, 8 en la caja, perdón. Freeman va a decir, pero aquí no hay marcas. Tómela, Michael Pittman, vámonos, touchdowns, uno más para la cuenta. Hasta que llegamos a 30, entonces yo pueda cobrar.
No, te voy a ser honesto, voy a darte el semáforo verde. Pero no
es porque no quieres estar, es porque no quieres llevar la contraria todo el año porque sabes que te lo voy a recordar, eso es todo.
No, porque es un equipo competente y porque tiene sentido, que obviamente al tratar de lo que pues, es el mismo caso de Ryan Tannehill, ¿no? Todo el mundo quiere lo que era a Derrick Henry, pues se abre espacio para el mariscal y Ryan es un mariscal más preciso que Tannehill. Entonces, yo puedo comprarte que semáforo verde que va a lanzar 30. De ahí a que yo quiera decir que va a ser una gran temporada de Matt Ryan, porque me la vendiste como si fuera la del 2016.
Es que estás entendiendo otras cosas. 30 touchdowns es una muy buena temporada, especialmente para un tipo que todo el mundo le está echando tierra a Matt Ryan.
Para un tipo que lanza siempre, para mí 30 touchdowns debería ser la norma. Para mí.
Pero él no va a lanzar siempre aquí. Más bien va a aprovechar el hecho de que los Cobos corran el balón y entonces por eso el uno más uno llegar a la línea de pase donde va a encontrar su situación. Es decir, yo sé que no es una comparación razonable por los niveles de los mariscales de campo, quiero dejarlo muy claro, pero uno de los puntos que ha revivido la carrera de Aaron Rodgers en los últimos años es porque Matt LaFleur estableció el juego por tierra.
Estamos de acuerdo.
Y los Packers aprovechan el play action, y Rodgers aprovecha el play action porque encuentra esos uno a uno, bueno, cuando tenía Davante Adams, y mataba absolutamente a todos. Ahora, vuelvo a dejar claro, no estoy poniendo a Ryan en ese nivel, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el camino al éxito de los Colts puede ser similar. Y de ahí se va a agarrar Ryan. O sea, Matt Ryan se va a aprovechar de lo que presenta el equipo de Indianapolis para elevar, sí, en este caso, sus estadísticas y llegar hasta 30 touchdowns.
No, eso sí te lo compro, que no va a ser Matt Ryan quien cargue con el equipo, simplemente va a ser alguien que se aprovecha, ¿no?, de las cosas que tiene alrededor.
Pero tengo unos mensajes, Bruno, antes de pasar al siguiente take. Dice Eduardo, para que don Bruno, esperemos que este año esté al 100 con sus predicciones, apostaré a todos sus picks. Saludos de República Dominicana. A ver, Eduardo, yo siempre no le apostaría mucho, la verdad, yo no le apostaría mucho. No le apuesto el salario a lo que trae Bruno Milano, porque ya sabemos que en los últimos años, en los últimos lugares, ¿verdad? Entonces, eso hay que dejarlo claro. Cuénteme, ¿cuál es el siguiente take de Bruno Milano?
Yo me voy a ir con otro mariscal que está en alitas de cucaracha, como decimos aquí en Costa Rica, pero, que al contrario de Matt Ryan, no es viejo. Yo me voy a ir con los Carolina Panthers en general, pero más que todo, creo que sabemos que va dirigido al tema Sam Darnold. Creo que hará una implosión, porque es interna, ¿no? Uh-huh. Inminente en este 2022 con los Carolina Panthers. Primero porque tenemos a este tipo de mariscal. No puede hacer ni un handoff, entonces, ¿de qué te sirve tener al gran Christian McCaffrey? Aquí, mira, busca una ventana complicada en 2-9 cuando tenía el pase afuera los números totalmente solo. Casi termina en pick 6. Ese es el tipo de decisiones que toma Sam Darnold. Aquí tiene también, ahí está el checkdown perfecto. No lo quiso, tiene todo el tiempo del mundo. Baila y tira el peor pase posible, otra vez un pick. ¿Por qué tiras hacia adentro cuando tienes que tirar hacia afuera? Cosas que, bueno. El tema es que Matt Rule está en la silla caliente, ya lo hemos mencionado, ¿no? Uh-huh. El tema es que Sam Darnold está en la silla caliente. A mí no me sorprendería para nada, Alonso. No sé cuándo, pero que en algún tramo de la temporada Carolina simplemente diga, hasta aquí, veo a ver qué hago. No me sorprendería dar trades. Sé que Baker Mayfield todavía está en Cleveland. Pueden llegar a ojear eso. Si el precio es más o menos adecuado. Sé que Jimmy Garoppolo todavía está en San Francisco y está con el tema Trey Lance. Entonces puede estar disponible dependiendo de lo que suceda con el tema San Francisco, aunque parece que Trey Lance no ha convencido. Pero al final de cuentas, están dos mariscales que son relativamente decentes. Más Garoppolo que Mayfield, en mi opinión. Y ante la posibilidad de perder un trabajo, se han visto cosas peores. Yo siento que Carolina ya va a llegar un momento en la temporada donde simplemente va a decir, ¿qué es esto? Y tiene un dueño impaciente, un coach que ya vimos que apenas se sintió bajo presión, expulsó a su coordinador ofensivo y cambió al quarterback. O sea, es un coach que hace este tipo de cosas, ¿no? Es un poco impulsivo. Más un dueño que probablemente le va a dar alas porque el dueño es igual. Sí. Creo que Carolina está en una posición sumamente peligrosa y creo que va a haber una implosión inminente si los resultados no se dan, ¿qué te digo?, en noviembre, diciembre.
Tengo que decirte que es semáforo verde básicamente porque yo creo que van a entrar, o sea, es un equipo que está destinado a fracasar en el 2022, en una división que la verdad no presenta mucho más que lo que es Tampa, ¿no? Pero sí creo que es una situación donde eventualmente Carolina va a tener que buscar una respuesta en otro lado. Ahora, el problema de esto es la desesperación que pueda causar el entrenador en jefe que está en la silla caliente y diga, necesito mariscal de campo, bien lo mencionabas, voy a hacer un trade y regalo selecciones de draft por un trade que no me va a salvar nada en el 2022 y que luego, para el 2023, Matt Rule ya no existe, ¿verdad? Y entonces regalaron, no sé, selecciones de draft por tratar de salvar la casa al puro final. Eso yo creo que sería el peor escenario para el equipo de Carolina, pero lo que sí tengo claro es que ellos, me parece, están buscando para el 2023 un mariscal de campo novato y reconstruir basado en eso, porque no lo encontraron ahora. El año pasado no seleccionaron absolutamente a nadie, prefirieron ir por defensa y este 2022 no presentó al mariscal de campo que ellos querían. Entonces, eventualmente lo que hicieron fue como, bueno, ahí me voy a tener que quedar con
draftearon, ¿no? Draftearon a Matt Corral.
Sí, pero tarde.
Tiene, tarde. Sí,
o sea, pero no tiene una necesidad, o sea, Carolina no tiene necesidad de ponerlo
no,
quemarlo, ¿no?
Ahora, ¿verías una parte de temporada donde, por ejemplo, tratan de ir por Mayfield, tratan de ir por Garoppolo, no lo logran y le dan un chance a Matt Corral si Sam Darnold es muy trágico?
Yo, sí,
yo tengo que ser sincero.
Sí, lo veo.
Vos obviamente has visto más a Corral que yo. Tengo entendido que tuvo problemas de lesiones, pero bueno, al final de cuentas, ante la desesperación, ¿no? Creo que podría ser una opción.
Sí lo veo, pero el escenario más real creo que eventualmente va a ser tratar de ver qué puede solucionar con Cleveland y Baker. Y eso solo se puede dar previo a la temporada, es decir, en los siguientes 2 meses tal vez. Si entramos a campamentos de entrenamiento ya reales y Baker Mayfield no se ha movido, ya no se mueve. Creo que Cleveland lo va a mantener. Además de que este caso de Deshaun Watson es como bastante complejo, ¿no? Entonces, sí. Si eventualmente Cleveland dice, porque por ejemplo, uno de los escenarios que estaba pidiendo Carolina era, ok, yo me dejo a Baker, ¿no? Pero vos me pagás el 80% del salario. Eso no le sirve absolutamente nada a Cleveland. Más que agarrar algunos picks. Pero si sabes que Watson no va a estar porque la liga lo va a suspender, mejor te dejas a Baker y le pagas ese año, ¿no?
Claro.
A ver hacia dónde te puede llevar y ya tenés a Watson para el 2023, que hoy leí un rumor de que iba a ser una suspensión de todo el año. No me crean, o sea, es un rumor, nada más hasta que no lo den oficial no vamos a saber. Pero entonces son muchos escenarios que Cleveland tiene que barajar, que lo mismo tiene que suceder con Carolina. Pero para Carolina, para que esto sea efectivo y funcione, solo puede llegar en los siguientes 2 meses. Porque ¿qué haces cambiando a Baker? No sé, entrando a octubre. Exacto, entrando a octubre porque estás desesperado, pero el tipo no se sabe el playbook, no conoce a sus jugadores, no tuvo un campamento de entrenamientos. O sea, no vas a salvar absolutamente nada, ¿no? Y dices, bueno, pero es que lo tengo para el futuro. Está bien, pero ¿qué pasa si el tipo en ese futuro no es lo que quiere el siguiente entrenador en jefe del 2023 porque Matt Rhule ya no va a estar? Entonces son muchos escenarios donde estamos en el filo de la navaja y no se pueden hacer, no se pueden tomar decisiones desesperadas dentro de la franquicia tomando en cuenta de que no sabemos qué va a suceder el otro año, no sabemos quién va a estar al mando el otro año, a menos de que Matt Rhule lleve ese equipo a playoff, yo creo que se va. Entonces no va por ahí el tema de que lo que pueda subir. Te doy el semáforo verde, pero es porque Carolina sí me parece unos equipos que están en peor situación. En general, voy rápidas con las otras. Esta es la más violenta que traía Bruno Milano. La había guardado, pero hemos hablado muchísimo sobre los otros mariscales de campo. Voy a traer uno más. Mencionaste el nombre hace un ratito que estabas hablando de Carolina. Y este es un take, man. O sea, aquí me pongo la camisa. Este es un take, créame. Este es uno de los suyos. De esos que dicen, no, pero esto es... O sea, no, hombre, ojo a esto. Jimmy Garoppolo, Bruno Milano. Jimmy Garoppolo va a ser el mariscal de campo de San Francisco cuando entren a diciembre y estén peleando playoffs. Titular. ¿Me está oyendo? Titular. Por encima de Trey Lance. Esto es un take, porque San Francisco lo que se quiere deshacer de Jimmy, ¿no? Eso está clarísimo. ¿Es Trey Lance para ellos o nada? Pero se van a dar cuenta, Kyle Shanahan se va a dar cuenta, John Lynch se va a dar cuenta de que por más que no queramos, Jimmy sigue siendo un mariscal de campo competente, esa es la palabra, competente. Y es superior en este momento a Trey Lance. Y San Francisco, con el roster que tiene actualmente, va a querer pelear por playoff. Este roster no es un roster, no es una planilla de reconstrucción, ni mucho menos, ¿no? De playoff, tal vez no sea de Super Bowl y demás. El año pasado estuvieron a un paso, tal vez no sea esa actualmente, pero Jimmy les da mejor oportunidad de pelear dentro de una división que es complicada, ¿no? Como sabemos. Yo creo que con Trey Lance van a decir, bueno, es un gadget, no es un arma tremenda, pero no me da la consistencia que me da Jimmy. Y Jimmy se conoce esta ofensiva de arriba para abajo. Yo creo que para diciembre, cuando llegamos ahí, octubre, noviembre, empiezan esas discusiones y para diciembre el tipo es el mariscal. Y otra vez estamos viendo a ver si llega a playoff y demás. Y luego en playoff, por supuesto, no hace nada, ¿no? Está claro. Pero volvemos al mismo escenario porque el tipo en ese momento es superior a su contraparte de segundo año.
Okay, nada más quiero decirte algo. Si esta es tu versión de hot take, sos lengua gato, sos de los que sacan la comida de la refrigeradora y la calientan 20 segundos.
¿Por qué? Eso es un hot
take. San Francisco lo quiere.
Bruno. San Francisco lo está echando.
Lo está echando a un precio medio alto, ¿no? Y uno lee y uno escucha y lee y ve Y uno dice, San Francisco no está casado con Trey Lance. Quiere casarse con Trey Lance, ¿no? Eso es...
No le queda de otra. Tiene, o sea, un matrimonio, exacto, arreglado.
Es un matrimonio arreglado. Pero no están enamorados de Trey Lance, aunque quieran estarlo. Hay una razón.
Tampoco están enamorados de Jimmy, ¿verdad? Eso está claro.
No, pero saben que con Jimmy tiene un noviazgo estable. Que tal vez el anillo de matrimonio nunca llegue. En este caso, el anillo de matrimonio es el de Super Bowl. Claro. Pero que van a estar ahí, ¿no? Se pueden juntar, pues. Como ellos no están convencidos de Trey Lance, no me sorprende que Jimmy no se haya ido. Y no me sorprende que pidan lo que están pidiendo por Jimmy. Es decir, yo creo que ellos lo dicen, bueno, si me pagan esto por Jimmy, por supuesto que lo doy. Pero si no, me lo quedo.
Ya
porque
nadie les pagó eso.
Exacto. Ya nadie les pagó. Y si no, me lo quedo porque es mi seguro, porque Trey Lance, según lo que uno lee, no está convenciendo al equipo de San Francisco. Entonces, yo no vería descabellado que el equipo de San Francisco empiece, no sé, 3-5, por ahí, 3-4, 4-4, cosas así, y que digan, bueno, no. Si estamos así, rozando el 500 con un tipo como Trey Lance, creo que con Jimmy podríamos llegar a pelear un campo por playoffs. Y si también te compro completamente, que sería lo mismo de siempre, ¿no? Llegas a playoffs, Jimmy falla, y en el otro season volvemos a lo mismo, solo que con Jimmy con otro tema contractual.
Sí, el escenario para mí es el ideal, porque hay muchas dudas, como lo mencionaba, sobre el tema de Trey, pero es básicamente porque San Francisco es un equipo casi que de playoff, ¿no? O sea, es un equipo que está ahí. ¿A qué me refiero con casi de playoff? Que es un equipo que constantemente está para postemporada. Si fuese otro equipo, con oportunidad de, ok, no, aquí se nos fueron muchos jugadores y eventualmente tengo que darle vuelta a todo esto, eso es otro escenario. Pero este escenario no es ese. Yo creo que sí le salió mal el tema Trey. Bueno, habrá que ver qué es lo que presenta en el campo. Eventualmente yo podría equivocarme fácilmente y el tipo la revienta y olvídate. Pero sí, pero de una u otra le salió mal, porque si la selección de Trey Lance no es la correcta, ¿no? Como podría verse, y tienen que dejarse el tema de Jimmy. Ellos han estado tratando de cambiar a Jimmy, tampoco le salió el tema del cambio, porque dijeron, bueno, ahora llega el off-season, no hay mariscales de campo buenos en el draft, alguien me va a ofrecer una millonada por Jimmy, obviamente el tema de picks y demás, ¿no? Nadie se movió. Tras de eso no les ayudó que el tipo se fue a operar el hombro y demás, pero nada, en ese momento eso no les termina saliendo tampoco. Entonces, sí, yo creo que ahí es donde está el tema de San Francisco.
Semáforo verde totalmente. Y calentamos la comida cuando la sacaste de la refrigeradora. Cuando que es caliente.
Vamos a ver cuál es la última.
La última, voy muy rápido. Creo que los Cleveland Browns terminan otra vez la temporada bajo 500. ¿Ves un asterisco? Claramente por el tema de Sean Watson.
Bueno, pero ok, me estás criticando con mis takes y traes uno fácil. Traes uno facilito. Me traes un queque aquí. No, pero tráete algo, de verdad. Si menos de 15, pero por supuesto, si no va a tener mariscal de campo, ya te lo dije hace 5 minutos. Está claro. Pues,
bueno, a ver, 5 minutos antes del programa, que es cuando traigo mis ideas, ¿no?
No, pero traes, tiraste un pastelito. No, pero
para un poco. Te voy a decir por qué. Obviamente, el tema de Sean Watson es un tema. Pero ese es un asterisco. Pero me atrevería a decir lo mismo si Deshaun Watson juega parte de la temporada. Digamos, si el rumor es que...
Obviamente, ¿qué pasa si es completa la temporada? No, ¿qué pasa si juega completa?
Si es completa y yo soy los Browns, apunto al primer draft. Bueno, no al primero, porque sí tienen ciertas piezas, pero apuntaría a ser un top 10 del draft, 100%. Mm. Pero es que con que sean 4 juegos, con que sean 6 juegos, ponele. Yo siento que eso es suficiente para que los Cleveland Browns no puedan llegar.
¿Pero qué pasa si Watson juega toda la temporada?
Siento que igual hay que ver, porque el primer mes va a ser de conocer a sus jugadores, a sus
compañeros,
ya en cancha contra equipos que te quieren venir a masacrar, y vamos a ser sinceros, y te traigo aquí un video, Alonso, vamos a ver esto, mira, ¿quién es el que lleva la bola ahí? ¿Vos me puedes decir?
Nick Chubb.
Por supuesto, Nick Chubb, y está haciendo un touchdown de 70 yardas, no puedes... si bien Nick Chubb es un gran corredor, no puedes caer en eso siempre. Aquí, ¿quién es el que hace ese touchdown? ¿Me puedes decir, Alonso?
Landry.
Sí, que ya no está. Uh-huh. Y ese es el gran tema. Mira, porque el único receptor de buen nivel que tiene ahorita Cleveland es Amari Cooper, que también se está aprendiendo un playbook nuevo. Ve la ruta que hace Jarvis Landry. Ese touchdown es de Landry enterito, ¿no? Baker Mayfield simplemente tiene que no arruinarlo. La ruta quema ahí al secundario y después con el contacto llega a las diagonales. ¿Cómo Cleveland pasó de tener a Odell Beckham Jr. y a Jarvis Landry a enojarlos, a dejarlos ir y quedarse solo ahora con un receptor que es nuevo, que tiene que aprenderse un playbook totalmente nuevo y que tu segunda mejor arma sea Donovan Peoples-Jones? Es complicado, ¿no? Es una caída de talento exponencial. Ahora, si Deshaun Watson llegara a jugar, igual tiene que lidiar con esto. Tiene que lidiar con solo tener un arma.
Esa parte sí. Por la parte, no me preocupa tanto el tema de un arma, porque como se mueve a nivel ofensivo, Kevin Stefanski es jugó por tierra. Y luego aprovechar estos líneas de pases que te mencionaba hace un rato atrás. Además de que aquí es el punto más claro, ¿ok? Decís, bueno, solo tiene un arma, ¿no? Está bien. Amari Cooper llega, no, está bien. Hay una clara mejoría en la posición más importante del campo. Clarísimo. Si jugase Deshaun Watson. O sea, es años luz lo que presenta Watson a lo que presentó Baker en los últimos dos, ahora, tres, ¿no?
También no jugó el año anterior entero, ¿verdad?
Estoy de acuerdo. Por supuesto, lo estoy evaluando con lo visto en Houston, ¿no?
Por eso te digo que el primer mes, juegue o no, va a ser un mes complicadísimo para los Cleveland Browns.
Sí, que van a entrar, que entrar a matar, ¿no? Porque sí, la división presenta eso, es una división complicadísima.
Yo creo que un mal mes de septiembre puede ser suficiente para que los Cleveland Browns no encuentren su...
Para
cuando encuentren su mejor versión, no les dé chance.
Sí, estoy de acuerdo. Yo donde lo veo, digamos, haciendo el tema de las predicciones y demás, que ya vamos a tener chance para hablar de esto a detalle, y donde tienes que descartar equipos de playoff en la AFC y demás, yo donde lo veo es que estoy casi que seguro que Watson no va a jugar sea gran parte de la temporada. Entonces ya eso, por default, saca a Cleveland de la oportunidad de jugar en playoff. Sí me gustaría saber si el equipo eventualmente va a mantener a Baker y le va a decir, mira, tenés que jugar los primeros dos meses antes de que venga tu reemplazo, ¿no? Le tocará. ¿Qué va a hacer Baker Mayfield? Un holdout. Porque ahorita no tiene, está claro que no tiene gran mercado, ¿no? La gente no lo aprecia como en su año de novato. Baker en Cleveland se ha devaluado, especialmente el último año jugó lesionado, tal vez malos consejos que recibió, querer ser un jugador de equipo y le salió mal. O sea, hay apuestas de apuestas. La apuesta aquella que tuvo Joe Flacco hace unos años atrás, cuando dijo, no me paguen hasta el final del año, y ganó el Super Bowl ese año y luego le pagaron la millonada, grandísima apuesta. La Baker dice, no, estoy lesionado, pero igual voy a jugar porque quiero mi siguiente contrato, y Cleveland dijo, no, usted no es mi cuerpo. Sí. Dicho sea de paso, o sea, habrá que ver si Cleveland le hubiese pagado eventualmente si Watson no hubiese estado en el mercado, ¿no? Y todo esto que pasó, que son dimes y diretes de arriba para abajo, que terminó arrojando con el mariscal de campo disponible. Entonces, son muchos efectos mariposos que se dieron, pero que yo creo que sí dejan mal para Baker en los últimos años, ¿no? No es el mariscal de campo que se esperaba, siendo en selección número uno y demás, dentro de un draft que claramente, por lo menos en este momento, los representantes más altos son Josh Allen y Lamar Jackson. Eso es inevitable. Sam Darnold, Baker. Baker lo pondría a tres. Sam Darnold y Josh Rosen se quedaron muy atrás, ¿no? Rosen desaparecido de la liga y demás. Nombre no mirando. Tenemos 10 minutos, nombre no mirando. No vamos a ir a pausa. No sé si quiere jugar el escenario de realidad de los diferentes equipos que tuvimos la semana pasada, que iniciamos, si no me equivoco. Bueno, tuvimos a Minnesota, a Nueva York. Y sí, no me acuerdo el otro.
El 3 y el 17. Sí, esos son los números que te di.
Dale, a ver qué traemos.
Número del 1 al 32, ¿verdad? Quitando esos tres, obviamente. Uh-huh. Vamos a ir con el número 8.
El número 8. Este es de un tipo que está jugando en este momento, cuando estamos grabando, golf. Está en este momento jugando golf. Y este es de los tipos más polémicos de la NFL. El escenario optimista, pesimista y realista de los Green Bay Packers. Le doy la antesala a Bruno Melano. Dígame, ¿cómo estamos?
El optimista sería casarme con las casas de apuestas en este tema. Uh-huh. Porque las casas de apuestas tienen a Green Bay altísimo para ganar el Super Bowl, ¿no? Siempre entre los mejores cinco en cuanto a los momios. al Super Bowl y la NFC. Pero mi escenario optimista, sinceramente, creo que sería tratar de llegar a una final de conferencia. Es que al Super Bowl simplemente no le da.
Ese es el tope. O sea, no es un escenario optimista donde llegue a Super Bowl, por ejemplo.
No. Teniendo a Tampa Bay, a los Rams, a menos que no se empate, ¿no? Entre no ellos y pueda...
Hasta el año pasado. Lo que pasa es que Green Bay no llegó a la final de la Nacional porque se metió.
Exacto. Sí, no. Creo que el mejor escenario ahorita de Green Bay es quedar con un muy buen pareo, ¿no? En el bracket y poder llegar a una final de conferencia.
Yo sí voy a ser optimista aquí, de verdad.
Lo que crees es no ganarte otra más golpes, o sea, de esta.
Tengo 6-7 años de estar peleando con la fanática de los Packers. El año pasado pensé, honestamente, que iban a por lo menos a llegar al Super Bowl. Y me fallaron de Bruno Miranda. Me fallaron los Green Bay Packers. No, vea, siendo optimista, yo creo que obviamente la ausencia de Davante Adams es enorme. No hay manera de que se pueda reemplazar donde uno diga, ok, no, el que sigue, ¿no? Que Green Bay no tiene esa siguiente arma. Podrá eventualmente construir una ofensiva que juegue muy bien por tierra, que tenga el play action y que Rodgers mueva muy bien, pero que sí le va a hacer falta en partidos importantes. Y yo creo que a nivel optimista, para mí el tope sería dar ese siguiente paso, porque a veces la NFL tiene ese tema extraño de que decís, un equipo súper armado no lo logré, pero en aquella temporada X, aquí estoy, ¿no? Yo creo que el escenario más optimista que puedo ver de Green Bay es que por fin, luego de 3 intentos fallidos, avancen al Super Bowl en este cuarto. Tengo que ser claro que es el más optimista que tengo, ¿verdad? Pues, o sea, lo más alto que puedo llegar. Y pierdan contra quien sea el contrincante de la AFC. No los veo ganando el Super Bowl.
¿Cambiaría esa tu imagen de Aaron Rodgers?
Llegando a la final de la... Depende de cómo se dé.
Luego de todo esto...
Lo que se le ha criticado a él es que no es que se achique en los... Es como que tiene cierta apatía por los momentos más importantes en los últimos 10 años. No es que se achica, porque eso me parece un poco grosero. Pero sí que hay una apatía de parte de su estilo de juego y que no le ha dado para esos momentos, ¿no? Y una apatía que está atada a otros equipos que sí lo hacen bastante bien. Especialmente, bueno, San Francisco sí lo arrolló en el primer año. Tampa, cuando llega Brady, esa apatía que no muestra Rodgers, no la tiene Brady, ya su equipo está al Super Bowl. Luego el año pasado sí hay una crítica más directa sobre lo presentado a nivel ofensivo. Yo sí creo que siendo optimista, llega al Super Bowl, pero sí quiero ser claro que es muy optimista el detalle, ¿verdad? El equipo tiene muy buena defensa, o sea, ha drafteado bien, ha seleccionado bien, me parece que la defensa los puede terminar cargando también, pero sí la tienen complicada. Ahora, el pesimista, yo creo que este equipo puede perder la división, lo cual es del cielo a la tierra, sí. Sí, del cielo a la tierra. Entonces, ese es el escenario pesimista, ¿no? Podría llegar a playoff, pero pierde la división, lo cual significa que va de visita en postemporada y eso no le ayuda. Bueno, en los últimos años tampoco le ayuda a jugar en Lambeau Field, ¿no? Sí. Pero ese sería, en mi caso, el escenario pesimista que llevas.
Sí, igual, te iba a decir exactamente eso, que Minnesota les asalta la división. Y sería un doble golpe porque pues, Minnesota ahora tiene a Za'Darius Smith, que es su mejor jugador de la línea defensiva y demás. Entonces, sería un golpe al ego enorme que Minnesota les arrancara la división.
Ahora, el realista, ¿lo tenés claro o no?
Ganan su división y se van en divisional.
Sí, yo lo tenía igual. Me parece básicamente lo mismo, pero eso significaría una victoria, ¿no?, en el wildcard, porque no los vemos de número uno de la nacional. Yo no lo veo número uno de la nacional.
No, yo no lo veo número uno de la nacional.
Ganan el wildcard, pierden en divisional.
Sí, pero no veo más allá de Tampa y los Rams un equipo que yo diga es un equipo que puede llegar y ganarle a Green Bay de manera contundente. Pueden llegar a ganarles. Pero podría confiar también en Rodgers en ganar ese tipo de partidos. Es simplemente que Tampa y Los Ángeles creo que están bastante arriba.
Lo estamos viendo igual, con la diferencia que yo, por supuesto, soy mucho más optimista con lo que presentan los Packers. Eso es todo. Como toda la vida, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia que tenemos en este momento. Dígame otro número, Bruno Milano, para ver qué llevamos en el escenario optimista, pesimista y realista.
Vamos con el de mala suerte, con el 13.
Con el
si son los Jets, suerte. Va a ser personal, ¿eh? Si son los Jets, va a ser personal.
Debería, la verdad, debería. Hubiese sido una gran broma, pero no. Este es un equipo del cual hemos hablado bastante, no te encanta, pero son los Arizona Cardinals. El escenario de la temporada optimista, pesimista, realista para los Cardinals en esta sería la tercera temporada de Cliff Kingsbury, si no me equivoco.
Sí, no es un equipo que me encante, pero debería encantarme, ¿entendés?
Ajá.
Ellos se han encargado de que no sé si optimista.
Ya te han dado mala cara, es decir, te han puesto mala cara, ¿no? Te dan como mal gusto por lo mostrado en los últimos, especialmente en las últimas dos temporadas, en la segunda parte de esas.
En la segunda parte, que es la más importante. Uh-huh. Ahora está el drama con Kyler Murray, ahora está la suspensión de DeAndre Hopkins. Es una temporada, va a ser difícil, al menos al inicio, ¿no? Para Arizona, que en teoría al inicio es cuando pues empiezan realmente fuerte. Entonces, eso es un problema. Creo que el escenario optimista es entrar a playoffs. Si entras a playoffs, puedes tal vez asaltar una que otra victoria. Si te llega a tocar, no sé, un Washington, sí, que es el que yo tengo ganando, ¿verdad? Ahí puedes llegar a buscar. El optimista es la divisional. Creo que ese es el optimista.
Sí, yo creo que el escenario optimista es ganar un partido de playoff y dejar los fantasmas de Kyler Murray atrás. Por lo menos los que se le han señalado en el último año luego de esa muy mala actuación contra los Rams en el 2021. Creo que ese es el mejor escenario. Claramente es un equipo que demostró mucho en la primera parte de la temporada anterior y entonces ilusionó muchísimo. ¿Te acordás que estuvo mucho tiempo en el tope de la crema? Pero después se
desinfló. Bueno, fueron el último invicto sobreviviente.
De una manera brutal. Escenario pesimista, Bruno Milano.
El escenario pesimista.
Menos de un minuto para ir cerrando.
Es que todo explota, ¿no? Que la relación con Kyler Murray se vuelva algo muy tóxico, que Cliff Kingsbury evidentemente demuestre no estar pues apto para seguir con este equipo y que realmente les haga mucha falta el tema de la suspensión de Andrew Hopkins.
¿Y la realidad?
La realidad es que creo que van a luchar por un campo de playoffs y no sé si lo lleguen a ganar el partido de playoffs, ¿no? De la ronda de comodín, pero creo que van a estar en esa ronda de comodín.
Sí, yo también, la verdad. Creo que esa nacional NFC Oeste presenta tres equipos que deberían estar, ¿no? Claro, sí. Las lesiones dirán muchísimo, muchísimo en esa temporada, pero sí, estoy en lo mismo con el escenario optimista, pesimista, realista de los Cardinals. Ahora, si tuvieses que apostar en uno, bueno, ya hablamos de los realistas, pero si tuvieses que ponerle en optimista, pesimista, dinero, ¿a dónde lo ves? En 10 segundos.
En el optimista, Creo que la vuelta de Andrew Hopkins va.
Muy buen espíritu y demás. Yo creo que el pesimista, yo creo que esto puede reventar. Lo que pasa es que le acaban de dar contratazo a Cliff Kingsbury, ¿no?
Poner a Green Bay en el Super Bowl. Es increíble.
Yo soy optimista por los Packers, Bruno Milano. No me eches a la gente encima. Eso son dos cosas diferentes. Vámonos, don Bruno.
Hasta luego. Recordarles a todos que nos pueden escuchar en NFL Latino TV, en canal de YouTube y así en Spotify y demás plataformas de podcast. En Twitter también y redes sociales nos pueden encontrar como NFL Latino TV y que se dirijan también a Narrativa X, narrativax.com, YouTube, Spotify. Ahí hay pues otro contenido de otro tipo de deportes y de cultura pop y otras peleas ahí entre don Alonso Solano y yo.
Yo no peleo, Bruno. Nos escuchamos en la próxima.